Comenzamos un nuevo capítulo de Cogwar Digital aquí en Radio Touch con mi buen amigo Don Gianni Contella, que lo veo recuperado nuevamente.
Un poquito mejor de la garganta, pero todo bien. ¿Cómo estás, compadre?
Bien, bien, aquí con harta energía comenzando el capítulo 18 de la segunda temporada.
Así es.
61 en total, así que tremendos capítulos de Cogwar Digital.
Teme Don Francisco.
Teme Don Francisco, que lo vamos pillando rápidamente. Oye, desde el estudio Diego Armando Maradona de Radio Touch, saludamos a todos los medios que se suman a nosotros hoy día, porque no solamente estamos saliendo por Mundo a través de Click TV, Sur TV, Temuco TV y TV O'Higgins, TV Placilla también, que siempre hemos salido, sino que ahora se nos suma nuevos amigos, así que le damos la bienvenida a Nativa TV, que está con nosotros también. Business on Business, otra página también. Iquique Televisión nos está retransmitiendo también. TV8 Concepción se suman. Iquique Televisión, Cool TV. Y el último es Vértice TV. Así que Radio América también. Radio América TV también está con nosotros. Así que ahí saludado a todos los medios adheridos el día de hoy, Don Gianni.
Oye, hemos sumado. Bueno, y se nos olvida, acuérdate que Mundo, que es importante.
Claro, también, Mundo a través de Click TV.
Transmite a todo el país.
Así que poquito vamos avanzando con más y más audiencia. Oye, antes de comenzar, que también tenemos una imagen y presentar a nuestro invitado, saludamos al que está con nosotros toda la semana, Agua Mineral Late, Don Gianni, empresa triple impacto.
Así es, una empresa B, no solamente agua mineral, sino que también detergente, lavalosas, papel higiénico, pueden encontrar y pedir ahí en Late, ahí la gerenta general, un saludo para Simone Oliva.
Perfecto, así que prefiera empresas B. Oiga, no sé si quiere partir con la imagen o vamos con los invitados. Usted me dice.
Invitados, pues, para que conversemos el tema.
¿Quién está con nosotros el día de hoy?
A mi derecha, estoy con Alexander, gerente general de Imolog. Bienvenido, Alexander, al Cowork Digital.
Bueno, muchas gracias por la invitación para hablar de un tema que yo creo que nos apasiona a todos acá, del supply chain y la logística, que está tan hoy día tan en boga.
Así nos topamos esta semana también, pues, en otras actividades.
Sí, que... sí, en el evento del Mercurio, que está impulsando harto y va a traer hartas actividades, premiaciones para las empresas destacadas del sector, así que va a haber harto que hablar ahí.
Súper interesante lo que hicimos, así que también lo vamos a contar. Bueno, acá tengo a un amigo también, socio de Uplog también, Gustavo. Eres el Global Operation Director de Carun.
Así es. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un agrado compartir este momento con ustedes. Y nada, mi intención es tener un momento de poder de dialogar en torno a la logística, en torno a supply chain.
Y de sostenibilidad. De alguna
forma, que es algo que me apasiona, que tiene que ver con el tema de sostenibilidad.
Sí, genial. Bueno, ahí les vamos a contar también más de tu empresa, que tiene unas tremendas actividades, así que muy, muy bien. Bueno, y acá también un amigo de hace tiempo, yo creo que nos ha costado juntarnos, pues, Esteban. Así que, harto año, Global Sales Manager de Nexus Logistics. Bienvenido al Cowork Digital.
Bueno, igual, muchas gracias por la invitación. Un placer de poder compartir y hablar de logística, que como dice acá mi amigo, apasiona a todos.
Genial.
De todas maneras. Oye, antes de entrar en materia, ¿cómo fue ese evento del Mercurio? Cuéntenos, Gianni.
Bueno, nos juntamos ya febrero, marzo, con un grupo de cuatro pilares, que eran cuatro empresas y cuatro asociaciones o entidades, como el Mercurio, Conecta Logística, el Ministerio de Transporte y la Uplog. Más estas cuatro empresas que también participan, que empezaron a financiar el poder hacer un suplemento mensual. No de vez en cuando, claro. Cuando hubiese, digamos, la, no sé, el poder, porque había a lo mejor alguna feria y ahí sacaban y lograban tener un suplemento. Ahora es mensual. Y eso son, bueno, partimos ocho, pero no necesariamente. Y ustedes ya también se están uniendo, parece también ahí el Supply Chain Council, creo que están trabajando.
Sí, claro.
Entonces, se han ido agregando otras entidades a poder trabajar en conjunto para poder crear un ecosistema que, obviamente, no hay que dejar de lado a otros que también participan, como el Diario Financiero, que tiene varias actividades con que nosotros también realizamos.
Pero
con ellos.
Pero entran más mejor.
Por supuesto. Y bueno, ¿qué fue esto? Fue un lanzamiento, un mes de la logística que planificaron desde acá hasta el 15 más o menos de agosto. Y recordar, sí, algo súper importante, porque todos los que estamos acá hacemos logística y los profesionales lo celebramos el día 7 de octubre, ese es el Día Internacional de los Profesionales del Sector.
Recuerda que el año pasado hicimos una videoconferencia internacional ahí.
Sí, estuvimos como 10 países, así que eso es súper importante porque una cosa son las empresas, pero una cosa somos nosotros que somos los que llevamos la logística en nuestro ADN, así que y los que movemos todo el mundo lo hacemos nosotros.
La parte humana es muy importante.
Así, por supuesto, así que por eso digo que hay que destacar, puede haber mes de la logística, pero no hay que de olvidarnos que estamos celebrando nosotros en octubre. Y bueno, nos juntamos, trabajamos y logramos finalmente hacer varias actividades que, como dice Alexander, vienen un premio nacional de logística para las empresas. Nosotros como Ablock tenemos un Supply Chain Awards, pero queremos premiar a los profesionales y también lo vamos a hacer. Así que también ya están listas las bases para que se cree también esta parte que nosotros queremos motivar al profesional, así nuestra área es esa. Así que ahí a lo mejor podemos hacer cosas también juntos porque yo siempre creo que el ecosistema entre entidades que trabajan por un bienestar, en este caso de la cadena de suministro en sí, podemos hacer más cosas ahí con el supply chain, también con el Conecta, con la LOS, que ya conversé con la Cintia. Entonces tratar de... y no olvidar también a la Cámara Aduanera, que con ellos me voy a trabajar en conjunto ya desde la próxima semana para poder también entregar los premios a los que son del comercio exterior. Mira,
los que ganen premios van a tener que estar acá, aquí en el Cowork.
Eso queremos hacer. Pero digo, hay muchas cosas. El Mercurio no abrió puertas y creo que es importante porque se dan cuenta de que la logística es algo trascendente, no solamente pospandemia, sino que ha sido siempre importante, pero era mal mirada hace muchos años, digamos. Pero hoy día nosotros le hemos dado el valor, el valor importante.
De patio trasero ahí a la estrella.
Totalmente, hoy día somos tan importantes para todo lo que se quiera realizar en logística y ustedes son los que más que pueden explicar, digamos, todo lo que hacen. Así que vamos con los invitados.
Sí, que nos cuenten un poquitito en qué están y en qué se destacan ustedes particularmente con su negocio.
Sí, bueno, complementar lo que decía Yanni, yo creo que se está formando un buen ecosistema. Nos estamos empezando a encontrar distintas áreas que la logística ha estado un poco dispersa, es larga, es ancha. Se está juntando la industria, los profesionales, la academia, el sector público, y estamos viendo cómo poder resolver temas. Porque con la pandemia y con todo lo que vino con la colapso de las cadenas de suministro, se vio esta importancia de la logística, pero con eso nos llegaron muchos problemas y desafíos. Y ahí es donde estamos viendo cómo poder resolver estos desafíos en forma innovadora. Y para eso se necesita este trabajo conjunto entre academia, industria y desde luego el sector público. Y ahí hay varias líneas de trabajo que estamos desarrollando. Yo en particular, bueno, soy gerente general de IMULOG, que es un operador logístico que se especializa en cargas peligrosas, pero también en otras
cargas peligrosas.
Que las cargas peligrosas tienen toda una normativa especial, porque bueno, tú en tu casa vas al baño, vas a cualquier lugar, digamos, en la cocina, está ya lleno de carga peligrosa. Por ejemplo, los aerosoles es una carga peligrosa, las pinturas es una carga peligrosa. Y todo ese tipo de productos, de materiales, tienen condiciones de almacenaje muy restringidas, digamos. Y que tienen que cumplir con ciertas normativas.
O sea, tienen estándares mucho más sofisticados.
Por supuesto, hay todo un marco regulatorio, digamos, que hay que cumplir y que no muchas veces se cumple, digamos. Entonces hay que las empresas están obligadas ahora a subirse a este marco y para eso.
En realidad eso siempre lo vemos cuando vemos un barco ahí con una tremenda mancha de petróleo
han habido incendios que han sido de conocimiento público porque se han almacenado productos donde no se debía, digamos.
Claro. Mezclado con cargas que no eran.
O mezclado, hay productos que reaccionan, que pueden generar explosiones.
O sea, para que termine algo así es porque fallaron muchas etapas, seguro.
Bueno, lo primero es que las empresas deben almacenar esos productos donde corresponde, donde dice la legislación. Dice un trabajo que se estaba haciendo.
¿Y hay fiscalización de eso?
No lo que diera. Este decreto ya lleva 3-4 años y si uno de alguna manera hiciera un barrido, se encontraría con muchas cosas, hasta cosas que están dentro de la ciudad, digamos. Cuando hay un incendio, uno se da cuenta porque aparece la nube tóxica, hay que parar el colegio, etcétera. Pero eso porque no están en la zona o las bodegas que corresponden.
Bueno, ¿cómo olvidar el incendio, la explosión ahí en China? No me acuerdo, ¿fue en Corea? ¿Dónde era? Que Dubái, no
era un puerto, sí.
Sí,
un puerto.
Por supuesto, tenía, de los fuegos artificiales. Sí, sí.
Claro, aunque explotó a la redonda.
Y eso está ligado con la mala planificación ciudadana, porque te van a decir, no, si esa empresa ya hace 30 años estaba en una zona alejada, pero
claro, pero que creció. Se dio un periodo para que las empresas se adecuaran, pero desde luego hay que cumplirlo, ¿no? Entonces, el problema de la fiscalización es que te fiscalizan, en general la autoridad fiscaliza a las empresas que declaran que almacenan esto que tienen, pero las que no declaran las fiscalizan.
Entonces, claro, es un incentivo. Y es más caro. Oye, ¿y la carga más peligrosa que han...?
Varía, porque puede haber desde productos que son no tóxicos, contarlo. Venenosos.
Claro. Es tan peligroso que no se puede decir.
Es una bomba nuclear.
Pero lo que siempre asocian es peligroso a explosivo. El explosivo claro. Tiene otra lógica, eso se almacena en polvorines fuera de las ciudades, digamos. Este tipo, un aerosol, por ejemplo, es carga peligrosa. Porque con pasó en el terremoto, hubo una bodega que se incendió que era carga peligrosa y eran como fuegos artificiales como salían los aerosoles. Claro. Entonces, bien, digamos, espectacular la situación cuando se produce.
Oye, ¿ustedes pertenecen a un grupo también? ¿Un grupo?
Bueno, yo en particular participo de una asociación parecida a la Block que se llama Supply Chain Council, ya que agrupa también a gerentes, directores de Supply Chain, ya que generamos bastantes iniciativas, distintas actividades sociales y parte también, en particular, yo estoy a cargo del pilar académico.
Y ahí vamos a tener un encuentro también, ¿po?
Sí, es muy importante eso. ¿Por qué? Porque justamente con todo esto de la industria, nosotros hemos hablado con la academia que no, los profesionales hoy día no se forman, no hay programas de formación en supply chain o en logística. Ese rol lo han hecho las empresas, son los mismos profesionales. Entonces nosotros estamos apuntando a que se generen nuevos programas de pregrado o magíster. Y yo creo que hemos hecho muchas charlas en las distintas universidades, la Universidad Diego Portales, la USACH, la Adolfo Ibáñez, y ahora pronto en agosto, eso les doy una noticia importante, va a aparecer el Máster en Supply Chain Management en la Universidad Adolfo Ibáñez, que yo creo es un hito, porque sabe que era la parte más estratégica en la cadena de suministro. Ahí hay un convenio con ABLOC, con ALOC, con Conecta Logística, con el Supply Chain Council, para que se incorporen profesionales a la...
Faltaba
así que
eso.
Es bien, bien potente, la Universidad Adolfo Ibáñez tiene un prestigio, digamos, en formación ejecutiva, así que yo creo que hay harto que hablar y tiene harto de vinculación con la industria. La idea es hacer algo bien aplicado, o sea, teórico, pero aplicado, con visita a las empresas, desarrollando casos, etc.
Y le da un poquito más de herramientas a esto que siempre hemos hablado, de que si uno le pregunta a los niños en, no sé, primero medio, ¿qué quieren ser cuando eran médico, abogado, futbolista, pero no, nadie dice logístico. Y es porque quizás no ha tenido esa patita que yo estudio logística, después me especializo en logística, trabajo en logística, me va bien en logística y después eso da un círculo para que entre en las salas de orientación, pero hoy día no está en el abanico de opciones y debiese estar, pues sí, es tremenda herramienta, hay buenos sueldos, hay buena etapa de desarrollo. Y yo creo que eso aporta harto.
Pero eso es por desconocimiento. Mira, nosotros hemos tenido experiencia ya con este año que llevamos con charles. Justo estaba hablando con un profesor de la UDP, Carlos Suchan, y me decía, mira, ¿sabes? Después de estas charlas ya tenemos alumnos que se están interesando en supply. Y yo siempre digo, el gerente de supply es como especie de gerente general, porque ve tecnología, ve recursos humanos, ve proyectos, ve capital de trabajo. O sea, es muy interesante, sobre todo para los jóvenes.
Esa área, para los que nos están viendo y no tienen idea de qué se trata, ¿qué específicamente?
Administrar la cadena de suministro, bueno, desde luego, administrar todo el flujo, digamos, de materiales, de información, de fondos, desde China, desde el productor de China hasta, digamos...
De inicio a fin,
eso es la cadena de suministro. Y bueno, desde luego de ahí uno se puede ir especializando en las distintas etapas de la cadena de suministro. Pero hay que manejar muchas competencias, entonces eso es lo interesante. Y para los jóvenes que le gusta tanto este tema de la tecnología, de la inteligencia artificial, la logística es eso, digo. ¿Cómo pasar esos procesos a temas sistémicos? Así que yo creo que por eso está aprendiendo tanto.
De hecho, lo que los forwarders venden es información, porque nosotros no tenemos buques ni aviones, es información en línea, trazabilidad, visibilidad. Entonces, al final, la tecnología es un aporte demasiado importante para el rubro.
Sí. ¿Y usted? Y ayuda mucho, sobre todo en el fondo, para tener visibilidad, claridad y en qué condición está tu producto. En el fondo,
cuando lo... ¿Y usted, Esteban, en Nexus, qué están haciendo hoy día?
Ya cumplí 4 años en Nexus. Es una empresa chilena que lleva más de 35 años en el mercado.
Pero ya no están solo en Chile.
No, estamos en la región completa. Estamos abriendo ahora en México.
¿La región completa incluye todos los países de...?
No, o sea, lo más... No quiero hablar de más importancia, ¿no? Sino
Colombia, Perú.
Colombia, Argentina, Panamá, Brasil.
¿Perú también?
Perú. Tenemos 10 oficinas propias en la región.
¿Y la empresa nació en Chile?
Sí, claro. Nace en Chile hace como 35 años aproximadamente y básicamente nos dedicamos a toda la parte de lo que es servicios, obviamente marítimo, terrestre, aéreo, con diferentes divisiones. Y hoy en día se está abriendo la posibilidad, obviamente, de seguir creciendo. Los focos están puestos hoy día también en Europa. Abrimos una oficina en España que le ha ido bastante bien. Ha crecido muy rápido. La idea está hacer un control tower con España, ¿no es cierto?, que nos permita también atacar a Alemania, Italia. Y nada, el tema más fuerte de nosotros hoy en día sigue siendo la exportación aérea de perecedero, salmón.
Oye, eso antes no podía salir desde Puerto Montt directo, ¿no?
No, hasta el día de hoy
hasta no, el día no puede salir todavía.
O sea, se mueve vía terrestre a los diferentes lugares. Aquí hay dos tipos de salida, el fresco que va aéreo y obviamente el congelado que va en
refer. Claro, pero por ejemplo, ese que va fresco tiene que llegar acá a Santiago.
Exacto.
O sea, y
hay toda una cadena ahí importante y sobre todo los temas, los seguros por los pasos que hoy en día son medios complejos de cruzar por la Araucanía.
¿Han tenido problemas directos ustedes
con eso? No con eso, pero sí, obviamente, robo de camiones que en general los sacan antes que salgan. O sea, está todo un poco dateado. Pero no hemos tenido tanto siniestro nosotros.
Oye, Esteban, solo para que entiendan en la casa, que ¿cuánto es un tiempo de ese salmón fresco para estar en Estados Unidos, por ejemplo?
O sea, si es aéreo, él tiene que ser el mismo día. Porque obviamente es fresco. Acá el salmón, el problema principal que tiene es que entre más tiempo se demora, se puede depreciar obviamente el costo de venta ya. Y en la parte marítima, por lo general, son 30 días. En los
claro, destinos, sí,
obviamente
sí.
Van a Rusia, exacto. Estados Unidos, pero esos van congelados, así que van con control de temperatura.
Ya.
Pero la parte fresca es muy rápida.
En las 24 horas.
Sí, es muy rápida.
O sea, imagínate la logística que hay que hacer. Para trasladarlos desde
Puerto Rico. Es una cuenta regresiva.
Es una cuenta regresiva y sobre todo en verano. En verano la losa está full y bueno, hay un equipo de casi, yo diría como 60 personas en aeropuerto que trabajan 24/7 cuando está la producción más alta y no paran. O sea, es un tema bastante complejo, pero bueno, ellos están acostumbrados, ya llevan harto años y se dedican.
Súper interesante. Sí. Sí.
O sea, no, claro, que son temas que, claro, después uno va al supermercado cuando nos pasa al revés, pues cuando nos llegan productos de otro lado nosotros y uno lo ve y ¡oh!
Pero mira,
apareció aquí la bolsita, está todo bien.
Mira las limitancias que tenemos por burocracia. Porque finalmente, ¿por qué Puerto Montt no lo puede sacar?
Claro. O sea, ¿y de quién depende que eso lo...?
No, lo que pasa es que por el tema, yo creo, esto se mueve vía charter. Entonces los aviones son un poco más grandes.
La infraestructura del aeropuerto, simplemente. Exacto.
Y claro, el costo de la cadena igual le encarece bastante salir de Puerto Montt, obviamente, a Santiago. Y se pierden también tiempo. Pero hoy en día igual hay algunos vuelos específicos que se hacen. Lo que pasa es que los vuelos que salen de Puerto Montt son todos pasajeros. Y en general no pueden llevar tanta carga y el salmón no compra 20 kilos, sino que lo mueves por tonelada.
Claro.
Entonces no da la carga. No,
pero
no,
pero sí, ahí es cuando uno vería ese discurso de regionalización de la clase política en general, no de un gobierno.
Exacto.
Aquí donde uno dice, ¿se llevó o no se llevó a cabo? Porque si no, el discurso va más aquí.
Porque de verdad, por ejemplo, no sé, por la pista de la Fuerza Aérea.
Claro.
Ya uno dice, ¿por qué? Porque finalmente es de la Fuerza Aérea. Sí, todas las pistas son...
Exacto.
Son,
y probablemente esas velocidades le haría tener más flujo, les traería más beneficios, se contratan más personas. Yo creo que es un tremenda...
O sea, no, y también y descongestionas también carreteras, porque... Sí. Hemos hablado harto del tema del camión, hay verdad que hay verticales que se pueden utilizar, pero, o sea, utilizar desde Puerto Montt a Santiago solamente porque no puede salir de Puerto Montt, porque la losa a lo mejor todavía está muy corta, y no sé cuánto mide la losa de Puerto Montt, ahí podría preguntarle a mi amigo oficiales que están allá, así que lo voy a preguntar en un ratito. Y,
pero ahí es una bonita tarea para el gobernador de esa zona, que... Si hay que poner lucas en infraestructura pública, que sea en eso.
Yo diría que más que el tema de losa, el problema es la capacidad de cada avión. O sea, en general de Puerto Montt son vuelos pasajeros.
No, chicos. Pero por eso te digo, pero de todas maneras, cuando ustedes van a este vuelo que va a Estados Unidos, ¿va en un vuelo de pasajeros?
No, un charter.
A eso voy. Claro. Entonces, finalmente
el charter. Podría estacionar.
Sí, a eso voy.
Claro.
O sea, el charter sale desde Puerto Montt con una pista que a lo mejor tenga, no sé, 1.200 metros. Claro. 1.800 metros, ¿viste? Y perfectamente sale, se ahorra toda una logística, digamos, de transporte
de
carretero.
De frío, la cadena de frío es súper importante.
Y nos hacemos quizás más competitivos, no lo sé, quizás también es importante esa parte, que los salmones también da donde, Noruega, puede ser.
También, sí.
Sí, entonces también es un competidor para nosotros.
O sea, son súper fuertes ellos.
Claro, entonces a eso voy, porque tenemos que ser más...
Y están más cerca.
Es lo mismo que cuando uno dice, bueno, ¿por qué voy a sacar el vino? por Buenos Aires, por la zona, digamos, de La Plata, ¿por qué no lo sacáis por Santiago? Si estamos al lado de Mendoza. Entonces tú empezáis a ver otras cosas, pero es que la burocracia, que se va a dar la media vuelta. Claro. Amigo, se va a demorar 20 días en llegar hacia el otro lado, hacia el Pacífico. Entonces, todas esas cosas como técnicas de los corredores bioceánicos, yo creo que todavía nos falta como Estado seguir mejorando y dándole más facilidades, no solamente a los exportadores, porque en este caso estamos hablando de todo lo que es acuicultura, sino que también a varias áreas, no solamente, la otra vez yo conversaba con algunos amigos de Codelco, el colapso que se genera, por ejemplo, en Mejillones, noviembre y diciembre. Entonces tú dices, ¿pero cómo?
Sí, justamente por eso yo creo que son tan importantes estos encuentros, esta comunidad que se está formando, porque el rol del Estado no es, por ejemplo, meterse en el tema de e-commerce o cosas así, sino que ver cuál es la mirada estratégica del negocio. Pensemos que cuánto es el negocio Impo Expo de Chile, la balanza es como el 60 o el 50% del PIB. Entonces, ahí es donde nosotros deberíamos ver cómo hacemos la plataforma, cómo el Estado ayuda a que tengamos una plataforma logística para mover el 60% del PIB. O sea, con puertos, con trenes, con carretera. Ahí es donde debería estar el foco. Entonces, a mí me hace falta esa estrategia. Es decir, nosotros vamos a enfocarnos en estas industrias, no sé, la fruta, la minería, la madera, etcétera, lo que sea, y para eso necesitamos tener infraestructura, sistemas, procesos, etcétera, y el Estado que sea un facilitador de ese tipo de cosas.
Pero yo veo
la conversación muy dispersa, o sea, como que hay ganas, pero está disperso. Sí. Hay que ordenarlo, y no es fácil, porque la cadena de suministro es compleja, como decía, es larga, es ancha, tiene muchas variables, y falta ese orden. Falta.
Pero yo creo que es lo que decían al principio, o sea, no hay mucha conciencia de lo que hay por detrás de la logística, o sea, un freight forwarder, tanto aéreo, marítimo, terrestre, hay una logística de personas que te pueden tener conectado, obviamente, horarios de diferencia, hay equipo humano, dependes de 1000 actores, de aduana, de transporte, naviera,
público, privado, persona, máquina,
las inclemencias del tiempo, marejada, o sea, hay un tema por detrás bastante fuerte, y si bien obviamente el salmón que tiene un tiempo de duración es importante, pero para cualquier cliente su carga es súper importante porque es su venta.
Y ahí tenemos, perdón, un tema de demora. O sea, si vemos todo el tema del puerto exterior, ¿lleva cuántos años de tener? ¿Cuánto lo iremos a tener? O sea, es que, línea de tren para que llegue, no sea a San Antonio, es un servicio bastante básico, al paraíso, olvídate. Entonces, ahí uno ve la precariedad, pero por otro lado, uno ve la eficiencia que tiene el sector privado en tener una logística súper, digamos, rápida, ágil.
Pero eso se lo debemos mucho a los privados. Y ahí, Alexander, por ejemplo, hay un punto importante. Lo conversaba también con Felipe Serrano de la Cámara Aduanera, el presidente. Me dice, cerca del 2036 vamos a tener el puerto. Digo, 2036, si no nos sirve eso.
No nos sirve
ni siquiera incluso la proyección que tiene. O sea, tener un gran puerto a gran escala de 6.500 TU, ¿para qué? En la zona central, con 40 días sin tener un túnel a baja altura, digamos, para Argentina. Si nosotros con 6 millones y medio satisfacemos todas las necesidades de Chile, no necesitaríamos tener otro puerto. Entonces, está mal planificado. Sí, aquí tenemos que planificar un puerto un poquito más importante, más grande de lo que está San Antonio, pero no, para 6 millones y medio, quizás 4 millones y medio, dejarle un poco al norte para que Mejillones o Iquique o Antofagasta tengan un corredor bioceánico que satisfaga el sur de Brasil, Argentina. O sea, creo que hay que verlo de manera diferente.
Falta y también visión,
un tema de regionalización. Entonces, creo que estamos mirando de repente siempre. Y esto ha pasado, yo creo que en los últimos gobiernos estamos dando la vuelta rápida, porque parece que siempre estamos apagando incendios en todos los gobiernos que han pasado los últimos por lo menos 3 periodos. Entonces, pero no nos estamos preocupando de estas políticas de Estado que son beneficiosas para todos los chilenos, si finalmente nos va a beneficiar a todos, pero no lo estamos viendo. Y perdón que me he saltado, que hemos dejado a Gustavo ahí, y tiene un área súper importante, porque aquí Gustavo ve otro tipo de cadena muy importante y le agrega también mucha sostenibilidad. Aquí ustedes llegaron a cambiar, a hacer un paradigma también de romper paradigma de lo que se estaba viviendo en tu industria.
Sí, mira, ahí yo creo que, para poner el contexto, yo trabajo hoy en día en Carun. Carun es una empresa, hoy día una multinacional, parte hace unos 12 años como startup. También un poco rompiendo ese paradigma, sacando un poco el tema de desde a dónde está centralizado este país, que es Santiago de Chile prácticamente para mucho, y parte desde Puerto Varas, parte desde ahí, desde una gestión en términos de recolección y gestión con comunidades locales. Ahora, ¿qué es lo que hace Carun y qué es lo que es Carun? Carun es una empresa B. Estamos insertos en la industria de eyewear, de anteojos, básicamente materiales reciclados, desde red de pesca, policarbonato, metales, etc. Y tiene todo un ecosistema muy bien armado en términos de cómo se logra una sinergia con comunidades locales, con partners estratégicos. Movemos mercadería. En mi caso también el gran dolor que tengo es mover mercadería por muchos lados.
Yo te lo soluciono.
Podemos conversar después de la
tarjeta. Andan con tarjeta, ¿no?
Sí. Y básicamente, ¿por qué? Porque en el fondo hoy día Carun estamos presentes en aproximadamente 17, 21 países. Pero
perdón,
tenemos
¿la mayoría es europeo?
Sí.
Sí. Sí. Lo conversé con Giancarlo.
Sí.
Bueno, esto voy a preguntar después.
Y desde ahí... claro, hoy día tenemos presencia con oficinas Chile, Argentina, Estados Unidos, en Europa, en España, desde España hacia lo que es la Unión Europea. Pero entramos un poco a romper ciertos paradigmas, sobre todo en el paso mío, en el fondo, en la parte de la logística. La logística siempre como que el foco es eficiencia, eficacia, rentabilizar mucho en los negocios. Pero muchas veces, como en cierto modo, la logística desconoce o no hay una sensibilidad del impacto que tiene. Del impacto que genera y de repente en las comunidades locales como en el ecosistema, cuando hay el ecosistema en el fondo al medio ambiente. Y desde ahí yo creo que nace una palabra que la verdad que nuestro CEO nos ha plasmado en el fondo y nos invita un poco a pensar en el fondo es que todos somos naturaleza en el fondo. Entonces tenemos un impacto de alguna forma en las cosas que hacemos y gestionamos. Y creo que de ahí en el fondo Carun un poco ha ido a llevar a romper este paradigma dentro de la industria eyewear. Nuestro anteojo, no sé, hoy día tenemos una metodología en términos de, somos la única de la industria, al igual que similar como Olbert, que sería un símil en la parte de zapatilla, que medimos nuestra huella de carbono. Nadie nos obliga. Si bien en el fondo nosotros tenemos incluso un software de trazabilidad, nuestros anteojos promedio tienen 1,69 kilos de CO2 de emisión, la industria en general tiene 3,7. Hay mucho por seguir haciendo, hay mucho por ir desarrollando.
¿El cliente puede ver a través de blockchain lo que hacen ustedes?
Exacto. Tú llegas, ves con el código QR, ingresas cierta información, el CKU, lote, etcétera, y ves
toda la cadena. Mira.
Eso es un tema muy atractivo en términos de ser transparente, de ser consecuente de alguna forma con lo que hacemos y de alguna forma con lo que decimos. Y también es complejo porque... También hay, como comentaban, hay muchas barreras también que nos limitan a seguir haciendo más cosas. En términos, por ejemplo, también nos pasa desde el punto de vista, ya sea tratamos por defecto mover mucho la mercadería marítima versus aérea por menores emisiones de huella de carbono. En las miles también buscando partners que se acerquen con un foco ecosocial. Impacto, digo, ecosocial, porque digo... ecológico, con menores emisiones de huella de carbono, pero social en términos de que genera un impacto con las comunidades. Un tiempo atrás trabajábamos con una startup muy amiga que era Service Senior, que entregaban, por ejemplo, con personas de tercera edad, entonces, o entregamos con otros partners como Ecoliga, que entregan en bicicleta, y así en el fondo siempre buscando el foco de romper paradigmas. Yo creo que ese es el trasfondo, eso es lo que tratamos de... pero generando un impacto positivo en cierto ecosistema. Y ahí creo que la fusión ha sido notable de ir generando colaboraciones con distintas partners dentro de la industria logística, como también dentro del ecosistema que tiene que ver con la industria de eyewear o en general.
Es súper interesante.
Mira, entretenido ahí. Como...
Tengo más preguntas para Gustavo.
Sí. Y que después eso se traduzca en que lo valore el consumidor final también, porque puede ser tremendo esfuerzo.
Es que ahí está el tema, ¿por qué le pregunté lo de Europa? Po.
Claro.
Porque finalmente hay también una percepción, yo creo que de esa preocupación, de ese seguimiento del blockchain, de dónde viene. Toda esa preocupación yo creo que el europeo ya la lleva un poquito más adelante que nosotros acá. Entonces, ahí hay una base por qué también te estás integrado en más países de Europa que acá.
No, y ahí lo interesante también es que cuando uno ve la línea de la gran cadena de productos, o sea, la cartera de productos que tenemos, dentro de la parte de lo que es Sol, Óptico o The Green, la calidad del producto es... igual y o mejor que las grandes marcas que manejan Luxottica.
La verdad que en costos tampoco se diferencia mucho. O sea, que dijeran, bueno, hay un hay un trabajo mayor, va a ser más caro, porque es típico que, no sé, pues, si hay que comprar una leche que no sé, sin lactosa o esto, todo es más caro. Pues. Claro. Acá no, no es más caro. Claro. De hecho, lo pueden ver ahí, lo invito ahí al Parque Arauco.
Yo sí, tenemos una bonita tienda ahí que abrimos.
¿Y esa tienda directa?
Sí, tenemos tiendas directas en Chile, tenemos 3 tiendas. Y estamos dentro de cadenas, dentro de...
¿Y ahí no ha sido problema al competir con un proveedor o con un comprador?
La verdad, como todo tipo de negocio, siempre hay complejidades, pero en general yo creo que el factor diferenciador ha sido lo que nos ha permitido de alguna forma penetrar de mejor forma dentro del mercado. Pero naturalmente yo creo que también ahí han ido, curiosamente también, ir naciendo, uno va viendo cómo van apareciendo otras marcas también que van replicando o van también gestionando un proceso de modelo de negocio muy similar, lo cual la verdad es maravilloso porque quiere decir que hay más gente que está consciente
visionando esto,
de alguna forma del impacto que tiene, y sobre todo en la parte de la logística. O sea, lo digo en el caso mío con mi equipo, digo, o sea, tenemos que seguir trabajando para de alguna forma no es solamente el contexto de que también tengo el gran dolor de entregar en tiempo y forma, pero sino que en el tiempo y forma, pero de manera que genere un impacto positivo de acuerdo al propósito que trae por defecto. Entonces,
no, de todas maneras, hoy Gianni, mira, se nos pasó volando la primera media hora, así que vamos a saludar a los auspiciadores que están con nosotros en este capítulo de Cowork.
Bueno, tenemos a Valgretti Tecnología, soluciones logísticas ahí con Luis Santander, lo pueden ubicar en valgretti.cl, también en valgretti.com, ya está esta empresa en otros países como Uruguay.
La verdad, .com ahora.
Sí, .com, ya ha crecido una enormidad Luis Santander.
Terroir Bistro, ahí los dejo invitados cuando vayan a Valparaíso, cuando vayan ahí a tomar un poquito de aire puro, vayan a Cerro Alegre, Paseo Yugoslavio, al lado del Palacio Baburiza. Terroir Bistro, ahí una cafetería, restaurante ahí
con para... tremenda vista al mar.
Con vista al mar ahí, tremendo, para que apoyemos también al puerto de Valparaíso.
Y también otra empresa que ya cruzó fronteras, como es Subcargo, revolucionando el transporte de carga. Lo encontramos muy, muy fuerte también en Perú. Saludos ahí al equipo de Subcargo.
Perfecto. Oye, ¿te parece si vamos al primer corte? Regresamos en el segundo bloque, se vienen más temas. Y también vamos a mostrar la fotito esa que quería mostrar de la Fils. Así que, atento, vamos y regresamos. Regresamos al Cowork Digital con Gianni. Oye, está tremenda la conversación. Quería plantear también un tema, porque acá nos pasa como algo inverso al mundo real, porque como tenemos una preferencia y hemos tenido mucho invitado al área logística, generalmente le está yendo bien a ustedes. Se están agrandando, están ampliando, traen una nueva, que no es lo mismo que está pasando en Chile, y lo hemos conversado con otra industria. Está bien deprimido el tema comercial, la venta minorista. ¿Cómo les pega de algún lado? Porque igual noto que desde la pandemia, claro, vivieron un boom, se redujo un poquitito, pero siguen estando empresas muy solicitadas, con les falta personal, les falta. Entonces ese crecimiento hoy día ustedes casi como que pasan soplado en esta crisis que está viviendo el resto de la economía en Chile. ¿Cómo ven esa variable? Y si de alguna forma la empieza a pegar también cuando disminuye esta venta.
Sí, mira, particularmente en el caso nuestro, yo creo que no estamos ajenos no estamos ajenos de alguna forma a la condición macroeconómica. Claramente, incluso nosotros lo resentimos un poco más, porque hoy día tenemos impacto en distintos lados.
Claro, y ya tienen venta.
En Estados Unidos, en Europa, en Argentina, en Chile. Entonces, claro, estamos expuestos de alguna forma a eso. Ahora, la gran ventaja que podemos tener en el fondo es que tenemos bien atomizado, entonces la diversificación del riesgo está, está bien puesta de alguna forma en términos estratégicos, pero claramente sí. Y eso que obliga, que probablemente cualquier tipo de industria, cualquier tipo de negocio, a volver un poco a las bases duras en el fondo de buscar eficiencia, rentabilidad del negocio. Y ese es el mix, de alguna forma, que en el caso nuestro particularmente lo hace aún más desafiante. Porque, claro, o sea, de repente yo lo veo desde el punto de vista de la logística última milla, por ejemplo. Puedo ir y generar un impacto directo en la línea de gasto, buscando un foco mucho más económico en términos del impacto de los gastos, pero me alejo un poco del propósito que tenemos de alguna forma como Carún. Entonces, claro. Yo creo que me costaría pensar que hay alguna industria que no esté impactada, probablemente en algunas en distintos matices, pero en el caso por lo menos nuestro, yo creo que
dentro
igual.
Dentro del crecimiento económico, que este año va a ser negativo en Chile, hay dos países en Latinoamérica que van a tener crecimiento negativo. No es que estén todos en Chile, principalmente.
Yo te diría que dos caras de la moneda. Uno, que después de la cadena de la pandemia, del colapso de las cadenas de suministro, ya quedó esto de que manejar, gestionar las cadenas de suministro es algo estratégico. Y eso ya quedó, los gerentes de supply entraron al board, ya hay una estrategia, ya no es solo minimizar costos, sino que ahora el objetivo que se tiene es tener continuidad operacional a un costo razonable. Eso quedó.
Y probablemente se visibilizó.
Sí, se visibilizó. Ya se sabe que eso es un pilar de la estrategia del negocio, que tenga una cadena de suministro que pueda ser capaz de cumplir con los desafíos. Pero desde luego, estamos en un año de ajuste. Esto se empezó a notar ya, primero yo creo las navieras, que empezaron a ver bajo los volúmenes, después los transportuarios, los transportes de entrada, y ya llegó al tema de warehouse y distribución. Yo diría que eso es bastante generalizado. Me da la impresión que va a empezar a generarse más vacancia, pero desde luego es justamente lo que se viene ahora, es cómo podemos generar cadenas de suministro flexibles.
¿Y están preparados para, porque el otro año también crecimiento bajito, si es
sí,
que hay?
Yo creo que este año va a ser de ajuste y el otro va a ser mantener, pero este va a ser el apretón, y por eso es lo que yo llamo tanto de esos desafíos que están ahí y por qué es que necesitamos generar este tipo de desarrollo, de investigación aplicada, de innovación, para justamente poder tener las herramientas para poder navegar esto. Sí. Si no, vamos a seguir como siempre, digamos, en forma muy tradicional, administrando un tema que tiene muchas variables y de alta complejidad.
Exacto. O sea, ya hablando con otros forwarders, ¿no es cierto?, amigos que tenemos.
Tienen esas conversaciones ahí. Sí, ¿cómo te va?
En realidad está bien que haya la parte de importación marítima, sobre todo. Y bueno, y nos pega mucho fuerte en el profit por el tema de que claramente cuando los contenedores estuvieron a $17,000, hoy en día han bajado rotundamente, las navieras ya están tocando la puerta, o sea, era antiguamente en pandemia era te pago, súbelo, o sea, fue súper complejo y hoy en día no, pues hoy en día está súper de capa caída la parte del freight forwarder y afecta mucho porque la diferencia en profit afecta mucho en la operación. Así que se viene duro este año, o sea, va a ser un año difícil.
Sí, no, es que de repente siempre traemos tantas buenas noticias, estamos abriendo sucursal, nos vamos para Perú y como claro, la gente después nos dice, oye, esto no es la realidad que estamos viviendo la gente común, pero es que esta industria está en un ciclo distinto, o sea, si ustedes además tuvieran el empuje de la economía creciendo 5 o 6%, esto sería una locura, como pasó cuando se acabaron las bodegas, ¿te acuerdas?
Exacto. Y que ahora, claro, estamos volviendo más a la normalidad. No sé si en el tema de ustedes,
bueno,
pero...
Bueno, estamos en general, en todo tipo de carga, estamos todavía en niveles de ocupación histórico.
Sí.
Se están generando muchos proyectos que están empezando a aparecer de proyectos de bodegaje y las empresas están por ahora ajustando los inventarios, si bien no van a seguir, yo creo, con una lógica just in time, sino que van a tener cierto más stock de seguridad, pero probablemente esto baje. Y ahí vamos a ver si se genera algún tipo de burbuja o no, porque la verdad es que está saliendo muchos metros cuadrados al mercado y con este cambio en la demanda puede generarse una vacancia. Pero de todas maneras, yo veo al menos a nivel de costos de inmobiliario, de bodegaje, almacenaje, que van a seguir altos. O sea, los costos de terreno han aumentado. Las reformas tributarias han generado un impacto no menor. O sea, es decir, el tema de las contribuciones digo, los que manejan bodegaje, subió un 30% solo en ese ítem, muy alto. Los seguros, hay una componente, yo siempre la digo para ejemplificar, los seguros, el riesgo político, que el riesgo político es bien complejo el tema del seguro, pero el riesgo político básicamente cuando va la turba a incendiarte el local. Antes en Chile eso era una nota chica, era gratis, así te lo daban así. Hoy día, después del estallido,
todo ya puede pasar.
De hecho, a veces no te lo dan, tienes que salir afuera a buscarlo, a Londres a buscar el mercado, eso, o bien a unos montos muy altos, con coberturas muy bajas. Entonces, eso nos ha ido restando competitividad. Y esos costos ya van a quedar arriba, es muy difícil que bajen. Entonces, eso al final, los costos logísticos siempre van al producto. Claro. Se encarece la economía.
Bueno, una división de nosotros es logística también, almacenaje y distribución, y también obviamente ese hito pega fuerte, porque claramente después del estallido, como dices tú, ya todo inseguro, o sea, quemaban cosas que nunca pensaste que iban a hacer, porque el alunizaje, el robo, que siempre existió, pero que te quemen el lugar...
Sí. Y yo creo que la frecuencia, porque en Valparaíso, en Santosa, donde bajan los camiones, los que no bajan por la pólvora, todos los días suben un video de cómo paran un semáforo rojo y se sube la gente y roba la carga. Entonces,
bueno, ese es el otro tema, el robo de camiones y el robo en centro de viaje, ya sabemos, o sea, todos los robos que se generan para productos high tech, para robos de productos precursores de droga, con el tema de narcotráfico, también hay un tema que no se está viendo mucho ahora, pero hay robos de elementos que son precursores de droga o productos, digamos, medicamentos que suban como droga, también en robos, estando con gente armada, digamos, con metralleta. Eso claro, no se ve tanto, pero es algo que está pasando y que encarecen todo y genera más riesgo.
Y que hace 10 años no era tema.
No era tema.
Habríamos hecho el Cowar el 2012 y esto no habría sido, bajo ningún punto de vista, tema de conversación, probablemente.
Claro, antes era el típico robo hormiga, poner las cámaras, pero era otro lado. Ahora no, ahora son asaltos, digamos.
Oye, pero eso también es importante porque también ayer cuando estuve en Transport, conversé con varios agentes de aduana. Y era una de las preocupaciones que tenían, porque estaban hablando del tema de la seguridad, que finalmente a ellos también los afecta, y a aduanas, como Aduanas Chile también lo afecta muchísimo, porque finalmente es como, ¿cómo lo controlaron? ¿Cómo están pasando estas cosas? Yo creo que también hay un tema de vulneración de información, porque como tú me dices, un camión, por ejemplo, ese camión no debe ser tan seguido que venga algo con algún tema que puede servir para una droga, para que sepan. Yo creo que hay una filtración importante. Claro. Entonces creo que ahí también hay temas de seguridad que se tienen que empezar a mejorar, no solamente desde aduanas hacia abajo, digamos, agentes de aduana y todo. Y los agentes de aduana que yo alcancé a conversar ayer, era como, nosotros estamos ya nos a tratar de cooperar porque somos uno de los primeros filtros. O sea, filtros para parar alguna cosa si vemos que aquí viene, qué raro esto que estaban tratando de importar. Entonces, creo que por ahí también hay cosas importantes que hacer. Sí. Yo me creo que ustedes también, como Freight Forwarder.
O sea, se ha llegado el momento de que cuando hemos traído embarques terrestres de Brasil, y que obviamente pasa por Brasil, por Argentina y Chile, que hay que poner seguridad. O sea, y de repente seguridad que tenga la posibilidad de estar armado, porque, no sé, y la carga son zapatillas, ponte tú, porque saben, pasan el dato y te pueden robar la cadena.
Y, no, y hay que entender eso, que la seguridad finalmente genera, la inseguridad genera inflación. Genera inflación porque finalmente cada uno de esos procesos le va agregando un costo. Antes había una cámara, hay que ponerle tres cámaras. Antes habían dos guardias, hay que poner cuatro guardias. Hay que agrandar la caseta, hay que coordinar. Y todo eso, costo. Traspaso a cliente. Entonces la gente dice, no, bueno, que lo paguen las empresas, tendrán su seguro. No, lo van a agregar al costo y ese término de producto va a costar más caro. Y lo otro que molesta es un poco que uno paga por seguridad. Si parte de importante los impuestos es la seguridad. En el fondo yo pago impuestos para que el país no me roben, no me asalten, no me maten, haya seguridad, policía, investigaciones. Entonces, fíjate que cada inversión en un guardia, para mí es una industria que no debería existir. Que cámara, guardia, circuito cerrado, todo eso es una industria basura que se crea a partir de que no te están entregando lo que te cobran, que es la seguridad al que uno paga los impuestos. Entonces, ya nos acostumbramos, esto obviamente no es tema y uno pone más cámara, pero estáis invirtiendo en algo que no genera ni valor, ni producción, ni servicios para las personas. Es simplemente que no te roben. A costo tuyo, pero después se traspasa finalmente.
No, pero me refiero, por ejemplo, en tu hogar.
Claro.
Tienes cámara, tienes que tú costear, poner.
Okay. Y de hecho era tan absurdo, no sé si lo quieren implementar, pero se levantó eso que a las casas que tuvieran cámara le iban a subir las contribuciones. Porque era una sensación de que había más recursos. Entonces, es como un impuesto a sentirte seguro. O sea, no solamente no te entregan la seguridad, sino que te castigan si tú quieres estar un poco más seguro. De locos.
Pero eso tú has dado en el clavo. Sí, justamente lo que estamos hablando. Yo te hablaba del aumento importante que hemos tenido de las contribuciones, pensando en los centros de bodegaje por el tema
por
de...
Por los metros cuadrados.
Por los metros cuadrados, porque eso fue una política que se hizo, digamos, para los sectores de mayor ingreso, aplicar un impuesto a las contribuciones. Pero al final le pegó a las empresas que tienen grandes terrenos y al final, como dices tú, va al producto. Y ya, ok, paga esas contribuciones, pero ni siquiera el básico, que se supone el Estado, el básico que te debe dar es la seguridad, digamos.
Sacar la basura.
Claro, que no te llegue, que no te asalten, que no te maten. Claro. Y ese básico, tú no lo ves.
Es que eso...
Y pasa que, digamos, las empresas tienen que generar, coordinarse, generar...
Tienes todo que pagar sistema. Nuevamente por un servicio que ya pagaste. Y
se
eso
privatiza la seguridad.
Y eso, eso en todo el mundo se conoce como estafa. Si tú pagas por un agua y yo no te doy el agua... te estafé. Entonces, si no lo metemos dentro de la juguera, nos van a seguir. Claro, el otro día conversaba con un gran mall, o uno de los que tienen mall en la región, me decían la cantidad de plata que se pagan contribuciones, porque los metros cuadrados de un mall, los estacionamientos, el segundo, son de locura. O sea, con todo eso que yo hubiese abierto otro mall en estos 5 años pagando contribuciones, entonces restamos de competitividad al crear inversión. ¿Y dónde se fue esa plata?
Y oportunidad de trabajo también. Pues.
Y no tiene una comisaría para una comuna entera donde está lleno de centros de logísticos, sí, por decirte.
Y entonces, la gente ni siquiera va a la comisaría a detectar el robo porque se demora 2 horas y sabe que no va a pasar nada.
Es un gran tema.
No, tremendo ahí. Y cómo eso al final, la seguridad, si uno ve la pirámide de Maslow, lo primero, seguridad. Sin seguridad, ¿para qué viene lo demás? Entonces hay que poner ojo también con eso.
Y lo otro que ve aparejado, ya que estamos viendo el tema más social, que nosotros, la logística genera mucho empleo a sectores, digamos, básicos, digamos, sin mayor calificación en algunos casos. Y uno también va viendo cómo esto se va penetrando el tema de narcotráfico, digamos. O sea, cómo va, es fuerte, digamos, cómo está el consumo de droga. Entonces, todo eso también es algo que, de alguna manera, la empresa tiene que empezar a coger.
¿Pero tú dices dentro del mismo personal?
Es que estamos en un entorno.
Sí, y de los servicios.
De terceros, de transportistas que entran.
Del pioneta que está ahí.
Del pioneta. O sea, gente.
Mucho más vulnerable a caer en eso.
De la base. Y la sociedad está lleno de el consumo ha aumentado mucho, y eso es parte de nosotros, donde estamos insertos en la empresa con eso. Y también algo que hay que tratar y cuidar. Y no es sencillo. Tiene muchas variables también.
Sí, para una empresa pequeña que tiene transporte también es difícil, porque a veces subcontrata a transportes, como por ejemplo un camión que es dueño y viene con pioneta y no tiene seguro y sale con una carga que no sé, no vale tanto, pero vale, no sé, 10 millones de pesos. A lo mejor pensando en que hay millonarias. Claro. Esto a lo mejor no es tan barato, pero se la pueden robar fácilmente, y no tiene, después esa pequeña empresa no tiene cómo pagar la carga que se le perdió y que puede estar rateada por ellos mismos. O sea, ¿por qué pasa?
Sí. Desincentiva completamente al... Sí.
O sea, en la parte de Freight Forwarder, nosotros obviamente tenemos que estar súper focalizados en el tema de la seguridad. Ponen GPS, si se abre el contenedor, porque una vez robaron al cliente y no estaban violados los sellos.
Claro.
Entonces la operación es levantar las puertas, y una puerta de esas no es una operación de que yo allá levanto.
O sea, exacto.
Hay algo armado.
Había coordinación.
Claro. Así que eso.
No es menor. Oye, Gianni, ¿te parece si se lo vamos a los auspiciadores del segundo bloque que están aquí en Cowork?
Mindugar, Ingeniería Logística de Vanguardia, ahí con Sebastián García, que también estuvo participando en el evento del Mercurio, también auspicia ahí.
Oye, ¿cuántos metros cuadrados tiene Neo? Que siempre el número es una locura.
Es como 100.000 metros cuadrados.
100.000 metros cuadrados.
Sí, dividido ahí en dos partes en Macul, pero es tremendo.
Tremendo.
Y lo importante que tiene es que fabrica, que no lo trae de otro lado, sino que está haciendo la fabricación acá en Chile, y eso es importante. Así que ahí un saludo a Sebastián con Mindugar. FILSE, Feria Internacional de Logística, Comercio Exterior e E-Commerce, que se va a realizar los días 4 y 5 de octubre. Ahí vamos a tener al equipo ahí con Alexander, vamos a tener una charla también. Y bueno, Gustavo también va a estar ahí dando una charla súper importante, porque vamos a hablar de la logística, pero desde el punto de lo que acabas de conversar, de la sostenibilidad, de la sustentabilidad, así que de los procesos. Así que feliz de tener ahí a Gustavo, a Alexander, que van a estar presentes también en la FILSE.
Queda poquito.
Queda poquito. Así que
después viene septiembre, se pasa volando y estamos ahí en
la... No, pero mira, es que ahí después vamos a mostrar ahí, después de esta otra presentación, vamos a mostrar la infografía y vamos a contar un poquito. ¿A quién más tenemos? Bueno, y la empresa argentina de Mauricio Ferri, Sabemos Llegar, Quick Partner, clickpartner.com. Oye, una tremenda empresa que está trayendo muchas empresas argentinas para Chile, así que ahí también pueden hacer nexo ahí con ustedes para que puedan trabajar en conjunto. Clickpartner.com. Oye, veamos la...
Dale.
Veamos allá. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Mira, ya estamos... Esto es hoy en la mañana.
¿Y eso no es la definitiva?
No, hoy día ya estamos a un cerca de un 80%. Quedan como, creo que 9 o 10 están disponibles. Y ahí estábamos conversando hoy día con varios ya en la mañana. Así que ha sido bastante positivo porque nunca habíamos logrado... Por eso conversaba con varios amigos... Nunca habíamos logrado con tanto tiempo de anticipación el hecho de que esté vendida casi completa. Siempre llegábamos a estar como un mes y todavía teníamos algunos. Ahora, tener este tiempo significa lo que me decía por ahí Claudio en la mañana, que ha habido un trabajo importante de todo el grupo, del grupo de Uplog, de Winlog, del Fialog, del Foro Iberoamericano, que hemos estado trabajando para generar cada vez mejores contenidos, el generar esta sinergia y no ser egoísta con los que incluso podemos ser pares, podemos hacer lo mismo, que esté Alexander, para nosotros es súper positivo, que esté Cintia con la LOG, que tienen la apertura de ambos días la LOG, tanto abre el día 4 como abre el día jueves 5, tienen ellos la apertura, entonces nosotros entregamos eso porque finalmente es un espacio de conversación, de networking, donde todos tenemos que unirnos, eso es lo que nosotros más buscamos. Así que súper contento con que se hayan sumado, hay empresas de todo, y eso es lo que más tenemos. Mira, tenemos un unicornio como Noport, tenemos empresas, hay 10 países representados ahí, hay una empresa como Project 44 que son norteamericanos, entonces, y que no tienen sede acá, o sea, hubo que facturar allá hacia Gringolandia. Entonces creo que ha sido súper positivo. Está Led Zara, que es brasilero.
Oye, prácticamente español. Todos han estado acá, ¿eh? Por los loguitos que estoy viendo.
Sí, hay muchos que han estado acá. RRAKIN es español. Hay algunos que tienen, obviamente, aquí sucursales, pero hay otros que no. Entonces eso ha sido bien, bien importante. Mira, Sinolia es francés. Entonces, Plus Cargo, que también hay un... Es un free forward de que uruguayo, pero también lleva tiempo acá. Así que felices de poder estar acá y de crear un ecosistema con distintas empresas, porque hay temas de comercio exterior, hay mucha logística, intralogística, y tenemos de toda la cadena de suministro, y eso es lo que más hemos buscado. Y lo más entretenido es que cada vez queremos tratar de tener más robots, por ejemplo, que es lo que hemos ido haciendo. Por ejemplo, System va a tener su patio de robot, Boreal también va a tener su espacio de robot. Entonces, tenemos 3 o 4 espacios donde solamente van a haber robots, y hemos aumentado entonces a lo que estuvimos el año pasado incluso. Así que, y de hecho, creo que vamos a lograr una sorpresa. No la puedo contar, pero hemos trabajado harto por esa sorpresa y ojalá se ande paseando ese robot por la Filce.
No, yo me acuerdo que estuve con este que era capacitación el año pasado, que también estuvo muy entretenida y estuve actuando ahí.
¿Viste el tema de realidad virtual?
Realidad virtual, sí. Capacitaciones. Sí. Muy entretenido.
El robot de la cerveza que también estuvo, que le gustó mucho, pero más que eso.
No, no va a estar ahora, ¿no?
Ese no va a estar ahora. No sabemos. Pero ese robot que les menciono yo es algo que se ha visto mucho en las redes sociales a nivel mundial y acá en Chile no. Así que si lo logramos y que estamos trabajando en eso, va a ser pero genial.
Bueno. Espectacular. Oye, nos quedan los últimos 5 minutos, más que nada para ir dejando palabra al cierre y que también dejen sus contactos, porque este programa es muy visto en LinkedIn, en todo nuestro ecosistema empresarial. Nosotros sabemos que lo robamos una hora de sus trabajos, nosotros van a volver ahora a almorzar seguramente, pero vuelven a la vorágine de llegar los productos, el software, etcétera. Así que para nosotros es un privilegio que hayan podido estar con nosotros. Y el minuto final para que dejen alguna reflexión o inviten a seguir sus páginas, lo que ustedes quieran.
Bueno, primero agradecer nuevamente en representación de Nexus, súper contento de estar acá. Y me encantan estos espacios, creo que...
Como ¿cuántos dice, son ustedes?
En total, ¿sí? Como 200 personas 200. Más o menos.
Tremendo.
Es grande la empresa. Y nada, súper contento, creo que la logística a mí me apasiona, me gusta, la parte comercial también, me gusta estar en contacto con el cliente, así que los invito. Nexus es una empresa que lleva harto tiempo, tiene harta experiencia en diferentes divisiones, así que nada, agradezco el poder exponerla acá. Así que,
¿sitio web?
NexusLogistics.com.
NexusLogistics.com.
Y también en LinkedIn.
LinkedIn, Instagram, Facebook. Tenemos una buena directora de marketing que está a cargo de todo y sube
contenido. Así que le vamos a mandar el link del programa para que descargue ahí las intervenciones.
Ya pues.
Totalmente.
Muchas gracias.
Gusto. Por mi lado, bueno, también agradecer por el espacio. Yo creo que estos espacios sirven mucho para generar conciencia y sobre todo de alguna forma para comentar también lo que cada uno está haciendo en sus distintos ámbitos de acción. Por el lado nuestro, Karun, la verdad que invitarlos también a que puedan ingresar a las distintas redes sociales. Estamos distintas, no sé. Y obviamente yo creo que vernos pronto ahí, Jani, ahí en
la Pilsen. Tienda física que tienen también.
Tiendas tenemos en Vitacura, Las Catalpas, tienda en Parque Arauco, una tienda en Puerto Vara. Ahí de alguna forma también invitados todos para que...
Con descuento.
También.
Ahí aprovecha. No, y sí, de verdad son súper buenos los lentes. Me encanta el concepto, sí. Porque si ustedes se meten a la página, pueden ver también... creo que la otra vez vi unos videos de cómo... rescataba las redes, digamos. Sí. Hay todo un
proceso. El equipo de brand es increíble. Tenemos todo un tema ahí que la verdad que los invito a verlo, porque la verdad que sí, es un tremendo trabajo el que tenemos ahí de alguna forma. Sí, un equipo propio que ve todo el tema de desarrollo.
Exacto,
de
porque y medio. Más encima ven ahí, comparten con los, no sé, con, ni siquiera, porque también veía que esto era un tema social, en el sentido de, como dices tú, cooperación social, que era ayudar a las comunidades que a lo mejor no tenían tanto recurso, porque no sé, algunos, los maridos se dedican a la pesca. Exacto. Pero las mujeres no. Entonces, pero las mujeres están sacando las redes, que están aportando a la limpieza del mar. Entonces, no, yo creo que hay todo un trabajo y que me encantaría que lo pudieran ver ahí en la página y en los videos que tienen de ustedes.
Súper.
Sí, los felicito. Gracias por la Alexander.
Bueno, Giancarlo, Gianni, muchas gracias por el espacio, Gianni en particular, por ir generando estos puntos de encuentro, estos espacios de encuentro, de vinculación entre asociaciones, empresas, etcétera. Muy buena la mirada. Bueno, yo vengo con tres cascos acá. Lo primero, ya imoloc.cl, para los que necesitan almacenar cargas peligrosas, otro tipo de carga, operador logístico 3PL.
Oye, importante. Almacena en un lugar que corresponde.
Sí. Cumple con la legislación.
No se arriesgue,
no corre los riesgos que implica eso. Pero ahora sacar las noticias ahí con algún tema, su empresa, su marca. Lo otro, bueno, difundir las actividades que estamos haciendo en el Council, que son un ciclo de charlas muy potente de gerentes de supply de primera línea, que son en formato híbrido con la UDP, con la USACH, con la UAI, con la Universidad de los Andes. Y ahora aprovechen, llame ya. Las próximas semanas parte el Master en Supply Chain. Así es. En la Universidad Adolfo Ibáñez, programa que se quiere posicionar como líder en Latinoamérica. Los que estén involucrados, que les guste, que les apasione este mundo de la logística, es la oportunidad de tener una formación de primer nivel, así que están invitados a participar.
Ahí seguramente van a venir alumnos de todo Latinoamérica.
Absolutamente, es una, como digo, mucha vinculación entre la academia y la industria. Van a haber muchas charlas, eventos asociados al programa. Hay un viaje a Liverpool que está incluido en el programa, a ver ahí de primera línea, quizás el próximo año también en Holanda, digamos, Países Bajos. Así que una excelente oportunidad de tomar un buen programa acá en Chile.
Contar solamente que, bueno, el otro día Marisol ahí me mandaba la infografía, 35% de descuento ahí para los socios de Aploc, así que quienes quieran nos pueden contactar ahí al equipo y poder participar del máster.
Absolutamente. Aprovechen.
Totalmente. Oye, llegamos al final del capítulo de hoy, así que tremendo audiencia también, tremendo invitados que tuvimos el día de hoy, así que agradecer a todos los que se conectaron. El programa se emite ahí por Click TV, lo van a poder ver por Mundo en variadas repeticiones, así que también queda colgado en YouTube, en Facebook y LinkedIn. Don Gianni, nosotros nos despedimos hasta la próxima semana.
Tenemos también tremendo invitado ahí.
Están confirmados.
Hay varios confirmados ya. Tengo a Tomás Cox, había conversado con Tomás Iscue, así que Martina Varia. Hay varios que ya nos tienen la patita un poco más avanzada, así que...
Perfecto.
Y Rodolfo Prat también ahí de mira, ahí Logística del Norte.
Adelantamos la primicia. Así que nosotros agradecemos aquí al equipo de Radio Touch que nos hace todo el tema tras bambalinas. Así que nosotros nos vemos hasta la próxima semana. Cuídense. Hasta la próxima.
Nos vemos.
Chau.